Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Tenemos en estos momentos una última hora. La tarde de COPE ha podido confirmar que María Hernández, coordinadora de Médicos Sin Fronteras, ha sido asesinada en Etiopía, en la región de Tigray. Esta es una región que está al norte del país, donde se están produciendo en este momento enfrentamientos entre el gobierno de Etiopía y un grupo rebelde. María Hernández fue víctima ayer del ataque al vehículo en que viajaba. Descanse en paz, María Hernández. Muchos de nuestros cooperantes están por el mundo ayudando a los que son más desfavorecidos, ayudando a los que necesitan compañía y necesitan sostén. Y algunos, como María Hernández, lo pagan con su vida. Ya digo, descanse en paz desde aquí. El abrazo a la familia en estos momentos tan difíciles. Hoy ha entrado en vigor la ley de la eutanasia. Desde hoy España es uno de los pocos países en los que la eutanasia es un derecho, una prestación de la seguridad social. Ha habido muchas prisas en sacar adelante esta ley y hace unos minutos Federico de Montalvo, presidente del Comité de Bioética, ha denunciado en estos micrófonos que esa ley sale adelante sin el necesario debate.
Pues la democracia es material, exige diálogo, deliberación, debate, participación. Aquí no ha habido participación.
La ley que hoy entra en vigor, ya digo, ha salido adelante muy deprisa, sin que se haya desarrollado un buen sistema de cuidados paliativos, sin que se precisen cosas muy importantes. Por ejemplo, se puede pedir la eutanasia invocando un padecimiento grave, pero no se ha determinado qué es padecimiento grave. Se ha establecido un registro de objetores para los médicos que no quieren aplicar la eutanasia, pero esto plantea problemas porque, claro, resta seguramente libertad a los médicos. La muerte siempre es algo difícil, siempre es algo que nos supera. Hay personas que, sufriendo una enfermedad incurable, quieren que se acabe con su vida. Y se invoca la compasión. Y es necesaria la compasión. Pero la compasión, para ser verdaderamente humana, no puede moverse solo por el sentimiento, tiene que estar acompañada de razones. Es razonable que el derecho a la vida, el derecho a la vida que todos tenemos, pueda ejercerse contra la vida. ¿Es la vida algo de lo que podemos disponer como se dispone de los muchos o pocos bienes que tenemos? Esta es la cuestión de fondo que subyace en la cuestión de la eutanasia. Se suele defender la eutanasia argumentando que cada uno debe poder decidir sobre sí mismo, que no hay nada superior a la decisión de cada cual. Según este razonamiento, ni siquiera la propia vida estaría por encima de la capacidad de autodeterminación. Federico Montalvo ha criticado este razonamiento aquí en nuestros micrófonos. Ha asegurado que una autodeterminación que consista en no dar libertad a la persona, en darle como única opción la muerte, en realidad no es dar más libertad a la persona.
Realmente la libertad o la autodeterminación se basa en la existencia de alternativas. Una ley que recoge como única alternativa, porque nos regula más en el final de la vida, lo que puede ser una alternativa, según los expertos, excepcional, pues eso no es libertad. La libertad es la capacidad de elegir entre diferentes opciones.
Si la única libertad es la eutanasia, pues no hay libertad, dice Federico Montalvo. ¿Tenemos las personas capacidad de decidir sobre todo, o hay bienes como la vida que son inalienables, dicen los juristas? Es una palabra un poco complicada, pero indisponibles. Hay quien dirá que, por supuesto, que somos dueños de la vida. Hay quien dirá que no lo tiene claro. Hay quien dirá que su vida es un don, un regalo a veces arduo, un regalo a veces acompañado de sufrimiento, pero un regalo. Todos queremos que se pongan todos los medios para evitar que cuando llegue el momento no tengamos que sufrir. Yo desde luego espero que se pongan todos los medios para evitarme la medida posible el sufrimiento. ¿Es conveniente aceptar como medio para evitar el sufrimiento acabar con la propia vida? Más preguntas. Durante la pandemia hemos experimentado que somos vulnerables, muy vulnerables. pero que eso no nos quita nuestra dignidad. ¿El sufrimiento nos quita la dignidad? Esta cuestión, la de la eutanasia, plantea muchas preguntas, preguntas muy serias, pero hay quien parece empeñado en que no nos hagamos preguntas, en correr mucho, cuando aquí están en juego cuestiones muy esenciales. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Pues recordamos esa última hora con la que tú abrías también el monólogo a las 6. Ha sido asesinada una cooperante española en la región de Tigray, en Etiopía. Se trata de María Hernández, de 35 años de edad, madrileña, que comenzó a trabajar en Médicos Sin Fronteras en 2015. Junto a ella han sido asesinados otros dos cooperantes etíopes. Tras perder la organización el contacto con ellos, el coche en el que viajaban ha sido hallado vacío y a unos metros de distancia sus cuerpos sin vida. La región de Tigray sufre desde hace unos meses una situación de guerra. Y mientras tanto, en Europa vamos bajando la incidencia del coronavirus gracias al alto ritmo de vacunación. En África los contagios y las muertes se están acelerando. Los más afectados son los niños, que a la pobreza extrema suman la pérdida de sus padres y sus abuelos. Asunción Serena.
Según UNICEF, el ritmo de infecciones en esta última ola de COVID-19 en África va a superar la anterior en unas semanas, debido a que las variantes son más contagiosas, los hospitales están desbordados y la vacunación va muy lenta. Como desde el inicio de la pandemia calculan que 50 millones de personas han caído en situación de pobreza, desde UNICEF insisten a los gobiernos en que sigan manteniendo abiertas las escuelas, aplicando los protocolos sanitarios necesarios. De ahí la necesidad urgente, única puerta de salida de la pandemia, la extensión de la vacuna. Por ello insisten en que los países con suficientes recursos hagan lo posible para facilitársela a los más pobres.
Y a pocas horas de poder salir a la calle sin mascarilla, son muchas las personas que consideran esta medida precipitada. Por ejemplo, en el País Vasco el 47% de los ciudadanos cree que la mascarilla debería seguir siendo obligatoria en exteriores durante al menos algunos meses. Elisa López.
El virus ha golpeado con mucha fuerza a Euskadi, donde además se han vivido las restricciones más duras. Quizá ambos factores influyan en la cautela que muestran casi la mitad de los vascos partidarios de seguir con la mascarilla en exteriores unos meses más, frente al 38% que defiende su supresión general al aire libre. El sociómetro del gobierno vasco también revela que un 3% de la población no tiene intención de vacunarse y que un 34% siente que su situación emocional ha mejorado mucho tras inmunizarse. La mayoría de los encuestados opina que todavía se tardará en vivir de manera similar a antes de la pandemia. Un 41% cree que no ocurrirá hasta el próximo año y un 27% opina que será en 2023 o más tarde.
Y además, el manuscrito del poema Romance de la Luna Luna, que abre el romancero gitano de Federico García Lorca, ha sido subastado en París por 47.880 euros.
La Eurocopa se decide en COPE.
Segundo día de descanso en la Eurocopa antes del arranque de los octavos de final. Luis Munilla.
La selección española se ha tomado el día libre y ha comido en el centro de Madrid haciendo grupo antes del partido del lunes contra Croacia. Los octavos de final arrancan mañana y este es el menú del fin de semana. El sábado Gales-Dinamarca a las 6 e Italia-Austria a las 9. El domingo Países Bajos-República Checa a las 6 y el partidazo Bélgica-Portugal a las 9. En el especial Eurocope ha estado hoy el seleccionador de Bélgica, Roberto Martínez. Ha dicho que vamos a empezar a ver al mejor Hazard, que su tobillo está bien y que a partir de ahora se va a ver a otra España.
Cuando no se ganan los partidos es normal que haya ese rin-rin que hay en los equipos grandes cuando no ganan. Yo creo que la reacción fue muy buena contra la Eslovaquia y realmente ahora empieza otra Eurocopa y ahora veo que España está perfectamente preparada para el partido contra Croacia y veremos una selección totalmente distinta.
En la Fórmula 1 en Austria, Alonso quinto y Sainz un décimo en los primeros entrenamientos comandados por Verstappen. Maverick Viñales ha sido el mejor del día en MotoGP en el Gran Premio en Assen. Recuerden que mañana comienza el Tour de Francia con una etapa en línea en Bretaña y en baloncesto un grande, Željko Obradović, regresa al banquillo del Partizan de Belgrado 28 años después.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Lara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid. Buenas tardes, 30 grados y cielo más nuboso en Cibeles. Nos espera un fin de semana de manga corta y de abanico. En cuanto al tráfico, un accidente en la A3 en Rivas genera 4 kilómetros de retenciones en sentido Valencia. Dificultades de salida además en esa misma A3 en Perales de Tajuña y Fuentidueña de Tajo. En la A1 en torno al circuito del Jarama y Venturada, A4 Getafe y Butarque, A42 Torrejón de la Calzada, A5 Arroyomolinos y Navalcarnero y en la A6 Las Rozas y Torrelodones. Más de 5 millones de vacunas contra el COVID se han administrado en la Comunidad de Madrid y un total de casi 6 millones de dosis recibidas. El 33% de la población madrileña ya tiene la pauta completa frente al coronavirus. Escuchas la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Imaginar lo que son más de 225 millones de imágenes y miles de horas de supercomputación. Este extraordinario trabajo científico de más de un año de duración resulta que tan solo ha proporcionado la imagen de un milímetro cúbico del cerebro humano. Aún así, hasta ahora es considerado el mapa del cerebro más detallado de la historia y lo acaban de codificar un grupo de científicos de Google y de la Universidad de Harvard. Bueno, voy a pedir al divulgador científico de la tarde, a Jorge Alcalde, que me ayude a comprender el volumen de un trabajo semejante y qué hay detrás de este mapa del cerebro humano y cómo se ha conseguido técnicamente, que también tiene que ser brutal. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Vamos a tener que utilizar un poquito más de un milímetro cúbico de cerebro para entender esta noticia, ¿eh? Pero bueno, sí, vamos a por ello.
Aún así, aunque utilicemos la totalidad de nuestro cerebro, yo al menos no sé si sería capaz de entenderlo. Bueno, estamos ante el órgano humano más complejo, ¿no?
Sí, hombre, si entendemos por complejidad la cantidad de piececitas que se ponen en funcionamiento para que ejerza su actividad, pues claro, imagínate, 86.000 millones, casi 100.000 millones de neuronas, cada una de ellas que conecta muchas veces unas con otras, generando pues, billones de posibles alternativas. Y bueno, y es la base de un montón de cosas que nos pasan que no solamente son sensibles, ¿no? Son también emocionales y no son tan tangibles. Lo que pasa es que esto de la complejidad del cerebro siempre encierra una pequeña trampa. Tendemos a pensar en el cerebro como un ordenador. Y decimos, bueno, pues si necesitamos una cantidad ingente de información para que un ordenador procese un vídeo, por ejemplo, imaginemos lo que tiene que necesitar el cerebro para procesar la emoción de escuchar una sinfonía, ¿no? Pero no es así realmente, no es lineal. Por eso el cerebro es tan fascinante, porque hay un montón de cosas que nos pasan. ¿Por qué la voz de un bebé se oye diferente si eres padre o no eres padre, por ejemplo, ¿no? Que también residen en el cerebro, y que posiblemente nunca podamos adscribir a una neurona, a una conexión, a algo fisiológico. Así que sí, es complejo, pero no solo es complejo porque tiene muchos cablecitos, miles de millones de cablecitos, sino porque además hace con esos cables cosas que son un misterio todavía y que nos tardaremos muchísimo, muchísimo en resolver.
Por eso se sigue estudiando, ¿no? Por eso se sigue intentando completar ese mapa con estudios científicos como este, de este equipo de la Universidad de Harvard, que la verdad ya solo el estudio en sí es alucinante. Vamos a intentar comprenderlo un poco más con Manuel Martín Loeches, es catedrático de psicobiología de la Universidad Complutense de Madrid. Su investigación se centra en el estudio del funcionamiento del cerebro. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hay unos datos para intentar poner en contacto este proyecto pionero. Hablaba antes, Jorge, de esa supercomputadora. Bueno, los científicos han utilizado 1,4 petabytes de datos. Bueno, yo es que me pierdo aquí, pero un petabyte es 10 elevado a la 15 potencia de byte, o sea, una barbaridad. Supone un volumen de información en el que podríamos almacenar casi 4 años de vídeo en alta resolución o 700.000 millones de páginas de texto. Todo esto para codificar un milímetro cúbico de cerebro, ¿cómo se ha hecho este estudio?
Sí, sí, y además que el cerebro todo entero tiene 1.350.000 milímetros cúbicos, o sea que aún nos queda mucho trabajo, mucha información. Bueno, esto se ha hecho gracias a un microscopio electrónico de alta resolución que ha sido capaz de hacer cortes nanométricos de apenas 30 nanómetros. Tengamos en cuenta que un cabello humano tiene un grosor de 70.000 nanómetros. Esto se ha hecho en cortes de 30 nanómetros cada uno, y de cada corte se han obtenido cientos de imágenes, y luego eso se ha metido en una supercomputadora gracias a esto. Es que si no, el trabajo humano hubiera sido no de un año, sino yo creo que de 100 años por lo menos, y entonces pues se ha podido ir cogiendo cada imagen, donde tenemos, pues imagínate, un axón, que es lo que conecta una neurona con otra, es como un tubito pequeño, entonces en cada corte sale pues una rodaja de este axón, y eso alguien o algo, una máquina en este caso, pues lo tiene que ir siguiendo corte a corte para ver qué camino tiene, y reconstruir al final pues ese nervio, ese pequeño axón, ¿no?, en su recorrido, en su camino y en sus ramificaciones, porque tiene cientos, tiene miles de ramificaciones.
Fíjate, Manuel, tú que estás acostumbrado a ver cerebros de todo tipo, grandes, pequeños, de animales, de seres humanos, verlos enteros, despiezados, con escáner, yo no sé si te ofrece alguna información, alguna emoción especial ver un milímetro cúbico de cerebro humano con tanta resolución.
Bueno, lo he estado viendo, la verdad es que ha requerido mucha computación para realizarse, y requiere también un computador un tanto potente. El mío no es muy bueno en este sentido, y va bastante despacio porque es muchísima la información que se está manejando. Pero a mí claro que me entusiasma, porque es el comienzo, ¿no? Es el comienzo, uno de los tantos comienzos, porque ya llevamos dando pasos en este sentido. Hubo en su momento y siguen en marcha varios proyectos, ¿no?, como el Conectoma Humano o el Blue Brain Project y otros proyectos que lo que intentan desde hace unos años es conocer el cerebro en detalle, en este detalle al menos, que aún nos quedan más detalles por descubrir, ¿no? Entonces es un paso más, uno de los del comienzo, como digo yo, que dentro de unos, hombre, 10 años quizás es muy optimista, pero a lo mejor en 20, 30 tenemos un mapa hiper detallado del cerebro que nos puede dar muchísimas claves, y esto es muy importante porque en el cerebro está absolutamente todo. Has hablado antes de el llanto del bebé para los propios padres, pues es diferente, evidentemente, porque hay muchos fenómenos que tienen que ver con nuestros sentimientos, con nuestras emociones, pero piensa también en los trastornos mentales, ¿no? Esa esquizofrenia, la depresión, todo eso está en el cerebro, ¿no? Y hacer mapas como este del resto del millón y pico de milímetros cúbicos que nos quedan es algo que parece que se acabará consiguiendo. Es decir, esto da esperanzas de que se está en ello. Y es muy prometedor, sinceramente.
Por cierto, que este proyecto de investigación se ha podido realizar gracias a la donación de una paciente, una mujer de 45 años que padecía epilepsia, a la que extirparon parte del tejido que cubría su hipocampo izquierdo para controlar sus convulsiones. Tras la operación, decidió donar este tejido a la ciencia, ¿no? ¿Esto es habitual, este tipo de procesos?
Bueno, es cierto, fíjate, ¿no?, que conocemos mucho en los últimos años, en los últimos 30 años no más, sobre el cerebro gracias a la entrega altruista de sus datos, digámoslo así, de los pacientes con epilepsia. La epilepsia es muy curioso porque cuando se opera, se suele operar con la persona despierta. Porque cuando se extirpa un trozo del tejido cerebral hay que saber cuáles van a ser las consecuencias para su vida cotidiana, es decir, para su lenguaje, su razonamiento e incluso sus emociones. Entonces, cuando se tiene localizado el tejido donde está el foco epiléptico, pues normalmente se intenta comprobar qué ocurre si se perdiera ese trozo de tejido y los alrededores. Entonces se intenta quitar no más de lo necesario, pero no menos tampoco. Entonces, en la situación de cerebro abierto con la persona despierta se llevan haciendo muchos años muchas pruebas cognitivas, emocionales, perceptivas y demás con el cerebro directamente accesible, ¿no? Entonces digamos que los epilépticos están contribuyendo muchísimo a que entendamos cómo funciona el cerebro humano desde hace mucho tiempo, y esto pues no sería más que un paso más, es decir, gracias a precisamente a que se obtiene tejido cerebral humano vivo y funcional, es por lo que se ha podido realizar esto, ¿no? No habría otra oportunidad si no es en un caso de estos.
Uh-huh. Manuel, tú eres, entre otras cosas, experto en muchas cosas que tienen que ver con el cerebro, pero también te apasiona la evolución del cerebro humano, ¿no? Y claro, normalmente cuando hablamos del cerebro humano decimos, bueno, es que es la máquina más perfecta de la naturaleza. Claro, depende para qué, ¿no? Pues para cazar moscas a lo mejor es más perfecta la del camaleón, ¿no? Por ejemplo, la nuestra no es muy perfecta para eso. Pero esta complejidad maravillosa, estos millones y millones de conexiones de neuronas, de productos que generan estas conexiones, ¿se han adquirido a lo largo de la evolución, poco a poco? ¿O hemos nacido con ellas como Homo sapiens y hemos ido adaptándonos a lo que teníamos?
No. A ver, nosotros venimos, como todos los primates, como todos los animales, ¿no?, de seres cerebralmente muchísimo más simples, ¿no?, donde hace más bien centenares de millones de años, el sistema nervioso era apenas de una neurona, luego pues unas pocas más, y se fue complejizando, ¿no?, el número de ellas y sus relaciones. Y desde luego, a lo largo de lo que es el linaje, la línea evolutiva del ser humano, ¿no?, desde el Homo habilis, ¿no?, a esta parte, el cerebro ha ido aumentando su tamaño de una manera espectacular. Es decir, pues si tenemos que un chimpancé tiene, por ejemplo, pues como unos 400 centímetros cúbicos de cerebro, el nuestro tiene tres veces más, ¿no?, incluso un poco más. Es decir, el cerebro se ha hecho muy grande y no es que haya aumentado el tamaño de las neuronas, sino que ha aumentado el número de estas y el número de conexiones que cada una de ellas tiene. Es decir, has hablado, Jorge, antes, que tenemos eso, unos 86 mil millones de neuronas, y cada una de ellas tiene, se estima, más o menos, unas 10.000 conexiones. Es decir, ha aumentado el tamaño y, por lo tanto, ha aumentado la complejidad. Es muy bueno el cerebro humano para hacer muchas cosas, aunque efectivamente, como dices tú, hay muchas otras que se le escapan, ¿no?, como cazar moscas, por ejemplo. Pero bueno, pero para otras muchas es extraordinario. Es decir, quizás sí que sea verdad que el cerebro humano es la máquina más compleja que ha generado la naturaleza ahora mismo.
Oye, Manuel, ¿y cuál es el mayor desafío al que se enfrenta un científico que investiga el cerebro? Alguien como tú, por ejemplo.
Sí, la verdad es que es un tema que no sé si con mapas como este de Google conseguiremos alguna vez, aunque le falta mucho, pero un tema que nos persigue a los neurocientíficos y en el que se han incorporado científicos de alto nivel de otras disciplinas es el de la consciencia, ¿no? El de que tengamos vivencias conscientes, fenómenos mentales. Es decir, la mente es una realidad paralela, distinta a la actividad neuronal. Es decir, esos miles de millones de neuronas que tiene el cerebro funcionan, se conectan, se activan, y a la par que tenemos unos fenómenos, una fenomenología mental, ¿no? Tenemos imágenes mentales, y sin embargo tú miras el cerebro y ahí no hay imágenes, ahí lo que hay son neuronas. Entonces el paso, ¿no?, el vacío que hay entre lo que es la actividad neuronal y lo que es la actividad mental, eso es un desafío que, vamos, yo no creo que lo vea resuelto en vida, ni mucho menos, ¿no? Y que lleva preocupando pues muchísimos años, y ya digo, se han incorporado incluso eminentes científicos desde la física, de las matemáticas, y no dan con una solución. Para mí ese es el mayor desafío de la neurociencia a día de hoy.
Bueno, sería fascinante como gran objetivo final, ¿no?, conceptual, pero para algo más realista y más cercano, sin duda, esta investigación, estos mapas del cerebro, o todo el proyecto Conectoma Humano, ¿no?, esa capacidad de hacer un mapa general del cerebro, sí que nos va a servir en concreto para avanzar mucho en el tratamiento de algunas patologías, ¿no? Yo no sé si hay alguna que ya podamos apuntar que con este tipo de conocimiento estamos más cerca de conocer y ojalá de curar.
Bueno, yo creo que sí, pero todavía estamos lejos de llegar a conclusiones válidas. Piensa una cosa, esto que se acaba de conseguir no es otra cosa sino una foto fija del cerebro. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Es una foto de las neuronas que hay, es una foto de sus conexiones, de un milímetro cúbico. Se acabará consiguiendo todo el cerebro entero. Pero luego falta un mapa o un vídeo funcional, es decir, donde se vea que cuándo y dónde exactamente se producen las activaciones neuronales, porque lo que ocurre en ese milímetro cúbico va a depender de lo que le llega a ese milímetro cúbico, es decir, de las conexiones que se han activado y que han encendido, digámoslo así, las neuronas de ese milímetro cúbico, que activará algunas, pero no todas. Y además, no es una conexión lineal, es decir, lo que le llega a ese milímetro cúbico le llega a su vez de otros miles de milímetros cúbicos cercanos y lejanos, ¿no? Y eso va a depender de muchas cosas, es decir, el mapa funcional, porque este es el mapa anatómico, el mapa funcional será todavía mucho más complejo, y ese realmente es el que nos va a dar las claves, aunque evidentemente parte de las claves las conseguiremos con este mapa anatómico, porque se supone, eso estaría por confirmar, y este mapa nos podría ayudar en esto, que varios trastornos mentales o del comportamiento tienen que ver con alteraciones anatómicas en la anatomía. Eso, este tipo de mapas nos lo permitirá descubrir, pero es muy probable que también haya alteraciones funcionales, ¿no?, en la química, en la carencia o exceso de ciertas sustancias químicas en algunos lugares, y eso, este tipo de mapas no nos lo daría, nos lo daría el funcional, y que yo creo que vendrá después, pero bueno, es para mi gusto hipercomplejo en comparación con este, que ya lo es.
O sea, este ya es complejo, ya es sofisticado, ya el sistema, ¿verdad?, para mostrarlo ha sido tremendo. Imagínate, ¿no?, el otro que hace referencia a Manuel, el funcional. Pero bueno, lo veremos, ¿no?, y lo explicaremos, o lo intentaremos explicar y entender, sobre todo gente como yo, que no somos tan expertos, pero que alguien como tú, Manuel, que lo explica con tanta pasión, desde luego yo creo que hace una divulgación de todos estos temas muy importante. Manuel Martín Loeches, catedrático de psicobiología de la Universidad Complutense de Madrid. Gracias por ayudarnos a entender un poco
gracias
más nuestro cerebro. Buenas tardes.
Un placer.
Es que es apasionante todo esto, ¿eh? No me extraña que a Manuel, vamos, le siga emocionando cada vez que, bueno, se descubre algo así, ¿no?
Claro,
aparece un estudio como este, un mapa como este.
Lo que ocurre ahí. Fíjate qué complejo es todo lo que nos ha contado Manuel, la cantidad de conexiones, la evolución de millones y millones de años para llegar a una máquina con la que todavía nos olvidamos de dónde hemos puesto las llaves. O sea, que fíjate que todo lo que es capaz de hacer esa máquina, y aún así a veces nos dice, ¿dónde hemos dejado esta mañana la llave del coche?
¿Verdad? Es alucinante. Sí, o las gafas, o la mascarilla, tantas cosas. Y que, por ejemplo, ahora en verano, cuando tomas un helado, ¿no?, y dices, ¡oh, qué rico está, qué fresquito!, ¿no? Esa máquina también se pone ahí en funcionamiento. Gracias, Jorge Alcalde. Buenas tardes.
Buen fin de semana.
Adiós. Hablando de helados, que se ha hecho viral la oferta de una empresa que ofrece $1,000... Sí, por probar helados. No es aquí, lo siento. Es en Estados Unidos la oferta. Así que de momento nos quedamos con las ganas de que nos contraten para esto, pero sí podemos disfrutar de los helados, sobre todo ahora con el calor. ¿Cuál es tu favorito? Es verdad que en esto de los helados he innovado mucho. No sé si hay alguno especialmente raro que tú hayas probado, o algunos que hagas tú en casa y que estén especialmente ricos. De todo eso queremos hablar con los oyentes esta tarde. Rosa, Fernando, a ver qué dicen.
¿Qué dicen los oyentes?
Pues fijaos, aquí va un helado que yo que no sabía ni que existía.
Buenas tardes a la gente. Pues yo el helado que más me ha gustado de los que he probado ha sido el helado de aceite de oliva. Buenísimo. Yo no me lo podía creer cuando me dijeran que era aceite de oliva. Y luego, como un clásico, la verdad, el helado de turrón, con sus trocitos de turrón incluido. Buenísimo. Buenas tardes a la gente.
Bueno, pues estará
rico,
¿no?
Yo esto lo he visto, pero no me he atrevido. Yo, sí, por el aceite para la tostada. Yo todavía... ¿y ahora qué hago? ¿Pido el helado y pido una
tostada? Claro, restriego la tostada.
¿Qué es? ¿Aperitivo o postre? El aceite de... O sea, el helado de aceite de oliva.
No, yo no te puedo decir. Lo he visto, pero no... ahí, fíjate, mi inclinación aventurera se ha frenado. O sea,
bueno, yo lo probaré si lo veo, ¿eh? No lo he visto.
Yo lo he visto.
Pero tiene buena pinta. Bueno, y este a ver qué os parece.
Con pan para mojarle.
Hola, buenas tardes, amigos de gente. Muchos saludos desde Cambados. Yo el helado más alucinante que he comido es el último que preparé, de paté de centollo, hecho con buen centollo aquí de la ría. Es el mejor helado sorbete que he probado.
Pero vamos a ver.
Sí. Yo también prefiero el centollo primero,
tal cual.
Luego un poquito de albariño.
También, ¿no?
Y ya en el postre, pues un sorbete de limón.
O sea, por partes, ¿no?
Es por partes.
Algo más clásico, ¿no?
Y decir, tú, si el primero y el segundo te lo ponen todo en el postre, pues.
Exactamente, un poquito de organización.
Organización, sí.
Exactamente, pero un sorbete de centollo no tiene que estar malo, también te digo, ¿no?
Pero sí, te digo lo mismo, te lo tomas.
Pero entonces ¿en qué tienes que poner la comida? Claro, pues, y con albariño, o sea,
Pues sí.
El granizado se hace con albariño, ¿no?
Ah, bueno, pues, a lo mejor puede ser que lo mezclen
es
ya.
Es una deconstrucción,
es verdad, el centollo ahí con el albariño todo congelado. Sí. Qué rico.
En esto se innova constantemente. Bueno, yo creo que este es el helado más raro que nos habéis contado esta tarde. Raro y malo, ¿eh? Por lo que veo.
Buenas tardes. El helado más extraño que yo he probado fue uno de frijoles rojos en uno de los parques de Disney World en Orlando. Y éramos 8 personas y entre los 8 no pudimos llegar ni a la mitad. Aquello era absolutamente incomestible.
Es que el nombrecito ya, helado de frijoles,
rojos,
¿verdad?
Es que no sé rojos, ni lo que sí, es sí, casi son, esto. Entonces ya son, en forma de helado.
Sí. Bueno. No parece muy apetecible.
Bueno, los frijoles son como estas alubias rojas,
claro,
roja,
pero
¿no?
Qué pena, volvemos a lo mismo, pero qué ganas de mezclar el primero con el postre. Tú me pones los frijolitos, claro. Los frijolitos sí son,
que están bien,
mira,
ricos.
Los rojos no están malos, pero los negros, bien guisaditos, con un poquito de cebolla,
pues
con
rico,
un poquito
sí.
de arroz blanco y un huevo frito,
pues
y un poquito de salsa de tomate, pues ya está, arroba la cubana.
Sí, claro, no,
y luego
no.
Ya me das un helado de lo que sea. Para el postre.
Porque no, aquí no está la cuestión en congelarlo todo y ya está, ¿no?
Pues claro, que
aquí
queremos por orden, la comida por orden.
Bueno, los oyentes es curioso, han probado helados realmente muy raros. Yo no he probado ninguno de los que han salido ahora mismo. Bueno, queremos más, ese helado que te gusta especialmente o el más raro que has comido nunca, y que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope, y notas de voz al WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602. Fíjate, este mes de agosto se cumplen 60 años del levantamiento del muro de Berlín. Mucho se ha hablado sobre su caída, pero menos sobre lo que fueron todos esos años de muro, ¿no? Esa separación y de toda aquella gente que murió intentando saltar ese muro. Ahora hablamos de esta cuestión.
Las dudas, qué buena fortuna me das. Tú me has cambiado.
Bondi. Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Nos parece absolutamente indignante los indultos a los secesionistas.
Seguramente todos aquellos que se manifestaron en la Plaza de Colón saben o son conscientes que de una manera o de otra, antes o después tendrán que volver. Porque los indultos no son el fin, sino que son el principio.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Tenemos la esperanza de que el Reino Unido autorice los viajes aquí.
Y siempre la pandemia sobrevolando la realidad de las cosas. Los datos de la pandemia siguen a la baja en la línea adecuada. Y quiere decir que la campaña turística empieza a despertar.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. Hola, ¿qué puedo hacer por ti?
Recuérdame cada semana entrar en cepsa.es para descargar nuevos cupones.
¿Cada semana?
Sí, es que cada semana hay nuevos cupones con descuentos directos en Cepsa, acumulables a otros descuentos para que tengas más ganas de volver. Descarga tus cupones y consulta condiciones en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Preparados, listos, rebajas. Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés, con descuentos de hasta el 50% en todo lo que necesites de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, zapatería, deportes, hogar, belleza. Y con la tarifa plana de envíos El Corte Inglés Plus, te lo llevamos en 2 horas o cuando tú quieras. Aprovecha las rebajas del Corte Inglés en tienda web y app. Preparados.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí. Dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros.
Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Y digo yo, ¿pirólisis no era un media punta griego? Piénsalo.
Hornos inteligentes con pirólisis, carriles por las bandas y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Buenas noches a todos. El Partido Popular ha ganado las elecciones.
A los ciudadanos que con su voto han dado una victoria clara al Partido Socialista.
Y la radio también.
25 años de un máster que mira a la radio del futuro y a los nuevos entornos digitales, con un año de prácticas remuneradas.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Oye, ¿a ti cuándo te han subido los gigas sin subirte el precio? ¿Y puedes acumular los gigas que no usas? ¿No? ¿Y tampoco te dejan compartirlos?
En Yastel, sí. Cámbiate con fibra y 16 gigas en dos líneas por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Con los 1.500 euros de la pulsera todo incluido de Aldi, vas a poder comprar carros y carros llenos de fruta, carne, artículos de bazar y todo lo que necesites hasta final de año. Participa con tu ticket de 20 euros o más hasta el 31 de agosto. Más información en aldi.es. Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco.
Llega el verano y con él, el momento de elegir el aire acondicionado más eficiente. Con el sistema de filtrado Plasma Quad de Mitsubishi Electric, garantizarás un ambiente limpio y fresco, neutralizando el 99% de virus y bacterias. Cuídate, cuídalos. Siempre contigo, Mitsubishi Electric.
¿Qué va a pasar con el sector de la alimentación cuando acabe la pandemia?
¿Va a solucionar el teletrabajo el problema de la despoblación?
¿Y a mí cómo me afecta la reforma de la política agrícola común?
¿Por qué China compra tanto cerdo blanco a España?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular. Con César Lumbreras.
Saludos de César Lumbreras. Luego a comenzar Agropopular. Estamos a los pies de un árbol que está en plena floración.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Se cumplen este próximo mes de agosto 60 años de la construcción del símbolo más conocido de la Guerra Fría. El 13 de agosto de 1961 se empezó a construir el Muro de Berlín. Miembros del Ejército de la República Democrática Alemana, junto a la Policía Militar, despejan las calles el día antes bajo la vigilancia soviética y en una sola noche las alambradas sorprenden a los berlineses y dividen la ciudad en dos partes. En años posteriores el muro va creciendo y perfeccionando su sistema de seguridad para impedir que los alemanes del este puedan escapar a la zona occidental. 156 kilómetros de hormigón y de hierro que separan a familias, a amigos, oye, en algunos casos, para siempre, ¿eh? 140 personas perdieron la vida al intentar saltarlo. Todos parecen recordar el momento en el que el muro fue derribado, pero pocos recuerdan las historias de esas personas que murieron intentando franquear el llamado Muro de la Vergüenza. Entre 1961 y 1989, cuando finalmente cayó. ¿Por qué se construyó el muro? ¿Quiénes fueron las víctimas del muro? ¿Y cuáles fueron sus historias? Pues Sergio Campos Cacho vive en Alemania desde hace más de 20 años, es bibliotecario y ha conseguido reunir documentación oficial, estudios académicos, artículos y testimonios de las víctimas para recopilar estas historias de una ciudad secuestrada durante 28 años. ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿En qué escenario histórico se produce la construcción del muro? ¿Por qué se decide alzarlo dividiendo Berlín en dos partes?
Pues hay que pensar primero que, aunque se construye en 1961, la idea ya la tenía el gobierno de la Alemania comunista muy temprano, en el año 52, con Stalin vivo todavía. Y el motivo es que desde el año 49 existía el país de la República Democrática Alemana como tal, y la gente que vivía allí pues huía en masa. Eran miles de personas las que huían mensualmente de la Alemania Oriental y trataban de pasar a Berlín Oeste para hacer vida o ya fuera en Berlín o ya fuera en la República Federal Alemana. O sea, es decir, el muro se levanta por un fracaso del sistema. Eran miles y miles de obreros cualificados, sobre todo los que querían marchar de un país que no les permitía desarrollarse como individuos.
Uh-huh. Durante los meses de la pandemia tú has recopilado buena parte de la documentación de este libro, que se titula En el muro de Berlín, la ciudad secuestrada 1961-1989. ¿Qué has descubierto en esta larga labor para documentar el libro, Sergio?
Pues vamos a ver, las 140 víctimas están ya documentadas en el memorial del muro, que está en la Bernauer Straße, muy cerquita de mi casa, y es un trabajo que han hecho los historiadores del memorial. Se han ceñido estas 140 por cuestiones historiográficas, porque es muy difícil determinar. Hay cadáveres que han aparecido en el río, hay personas que no se sabe si murieron tratando de pasarlo o no. Se han centrado sobre todo en estas. Y hoy, por ejemplo, me he comprado un libro sobre el bloqueo de la ciudad y, claro, en la primera página ya aparecen los 80 pilotos norteamericanos que murieron en accidentes aéreos trayendo comida, trayendo carbón aquí a Berlín. También, de alguna manera, son víctimas del muro. Lo que aporta el libro, primero, es una visión española del asunto. Es la primera vez que en español se recogen estas historias. Hay también historias de cómo vio el levantamiento del muro la prensa española, y he tratado sobre todo de recuperar muchos nombres y de perfeccionar esas historias ya tratadas en el memorial, pues recurriendo a libros que he tenido que comprar en todo el mundo. Me han llegado libros de Estados Unidos, me han llegado libros, por supuesto, aquí de Alemania, también de España, para localizar pues más testigos, más nombres, y saber de una manera mucho más concreta cómo tuvieron lugar estas muertes.
Creo que una de tus motivaciones, Sergio, es devolver al muro, ¿cómo diríamos?, su esencia real, ¿no? Sin versiones edulcoradas. Parece que solo nos quedamos con la imagen de cuando se derriba ese muro, ¿no?, que es muy importante, pero es que para ti, tú lo dices, ¿no?, es el escenario de un crimen. ¿Tú lo ves así? ¿Por qué?
Sí, efectivamente, cuando hablamos del muro de Berlín, lo primero que nos viene a la cabeza es la caída, la alegría que provoca esa caída. Mi primer recuerdo, que es, yo tenía entonces 14 años, es que el verano siguiente la revista Super Pop regalaba un trocito de muro. En el libro, pues, documento quién compra esos fragmentos, cómo los hacen añicos y cómo se venden en dos revistas, ¿no? Una me parece que la revista Tribuna y la otra la revista Super Pop, que para mí fue un problema, porque yo no tenía dinero entonces y no me lo pude comprar. Quería un fragmento de aquella cosa histórica que había salido en el telediario y que tanta alegría parecía que estaba causando en el mundo. Pero con el paso del tiempo, además, el muro se ha ido desvirtuando, porque su simbolismo ya ha ido mucho más allá de la Guerra Fría, y ahora todo el mundo habla del muro pues como símbolo de las fronteras, y se utiliza para hablar de cosas que en absoluto tienen que ver con el muro de Berlín, ¿no? Otro día, por ejemplo, me preguntaron qué opinaba yo de lo de Ceuta, los problemas que ha habido en Ceuta y Melilla desde la perspectiva del muro de Berlín. Me parece absurdo, absolutamente absurdo, tratarlo desde ese punto de vista. Y este libro lo que pretende es eso, devolver la esencia del muro de Berlín a lo que realmente fue, que fue un paredón donde murió gente. Y eso es importantísimo tenerlo en cuenta.
Uh-huh. Oye, hay toda una parte del libro que dedicas a las víctimas del muro, con fotografías además que has conseguido de esas víctimas. Algunos murieron saltando desde las casas de Bernauer Straße, otros directamente por disparos, ¿no?
Sí. Vamos a ver, Bernauer Straße fue uno de los puntos más peligrosos del día en que se construyó el muro, del 13 de agosto, porque las casas hacían ya de frontera. Digamos que la frontera era la misma calle. Entonces, los vecinos que vivían en el este entraban a sus casas por la puerta, evidentemente, que estaba en el oeste. Entonces, lo que hace la policía y la Guardia Fronteriza de la Alemania Comunista es tapiar las calles perpendiculares y esas casas, entrar en ellas y tapiar todas las ventanas para impedir que la gente pasara al otro lado. Los desalojan y los ubican en otras viviendas. hay un testimonio impresionante de una mujer que en esos días saca al perro y va acompañada por dos guardias para evitar que pase al otro lado. Y la encañonan con la metralleta puesta en la espalda, ¿no?, según cuenta ella. La gente se las ingenió para saltar y las primeras víctimas mueren en esos saltos. Malas caídas o el primer muerto pues cae el mismo 13 de agosto, pero muere unos días más tarde en el hospital por las heridas. La primera mujer que muere allí es Ida Sigman, una mujer de unos 50 años, que tira un colchón a la calle y no cae en el colchón, la pobre.
Se tiraban desde los balcones de las casas del otro lado, o sea, intentando caer hacia el otro lado.
Sí, y hay otra escena absolutamente terrorífica, que es la de un hombre cuya mujer salta, es la primera que salta, la recogen los bomberos, la policía, porque son Stasi, están situados en una ventana de un piso inferior de otra casa, empiezan a disparar a la mujer, no le dan, no aciertan, y seguidamente va el hombre, tira a su hijo de 4 años por la ventana, que logra caer bien, y luego salta él, finalmente, ¿no? Se producen esas escenas absolutamente terroríficas.
Bueno, pues todas estas escenas, lo que realmente significó ese muro de división de tantas personas, tantas familias, tantos amigos, tanta gente muerta, como tú dices, Sergio, esa otra imagen, ¿no?, de este muro de Berlín, en el muro de Berlín, la ciudad secuestrada, que es tu libro, así se titula, recordemos, en la conmemoración ya de los 60 años que será este próximo mes de agosto, desde que, de un día para otro, que es que hay que pensarlo también, lo que debió ser aquello, ¿no?, se construyera este muro de Berlín, ¿verdad, Sergio?
Hay una historia muy curiosa, que es la de un hombre que me llamó el otro día, sigue por aquí, por Berlín, y lleva muchísimos más años que yo. Él vio construir el muro y lo ha visto caer. Es un, lo cuento en el libro, se llama José Gómez, y él pues acudía a la zona este, cuando todavía era la frontera permeable, se podía pasar de un lado a otro, porque los restaurantes eran más baratos, se podía acudir a la ópera pues por precios casi irrisorios, y al regresar a casa la noche del 12 al 13 de agosto, pues la policía ve que le paran y le empiezan a pedir el pasaporte, y él nota que hay algo raro, ¿no? Al día siguiente inmediatamente se levanta la frontera durante la noche. El plan estaba ya perfectamente trazado para tirar toda una hilera de alambradas y para empezar a cortar la calle con ladrillos y con cemento en unas horas, muy pocas horas.
Sergio Campos Cacho, pues aquí está este libro, En el muro de Berlín, la ciudad secuestrada. Gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros, buenas tardes.
Y aquí en COPE te hemos contado, te seguimos contando esa última hora que confirmábamos a las 6 de la tarde, asesinada una cooperante española en la región de Tigray, en Etiopía. Se trata de María Hernández, de 35 años, madrileña. Había comenzado a trabajar en Médicos Sin Fronteras en 2015. Junto a ella han sido asesinados otros dos cooperantes etíopes. Tras perder la organización, el contacto con ellos, el coche en el que viajaban fue localizado vacío, y a unos metros de distancia de ese coche, los cuerpos sin vida de los cooperantes. Esta es María Hernández.
El contexto migratorio no es algo nuevo, son décadas de cientos de miles de personas que utilizan este corredor para huir de las situaciones de violencia que viven en sus países. La gente al final huye por una combinación de factores. Es violencia ligada al narcotráfico, ligada a la extorsión, pero también buscando oportunidades.
Recordar en este momento la labor impresionante que hacen Médicos Sin Fronteras por el mundo, a veces con este terrible desenlace como el que, bueno, pues en este caso le ha costado la vida a María Hernández. Esta región de Tigray sufre desde hace meses una situación de guerra. Un abrazo desde aquí, desde luego, a todos los cooperantes de Médicos Sin Fronteras, voluntarios, y a la familia de María.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¡Ey! Mañana, a partir de las 8:30 de la mañana, escucha Agropopular en Cadena COPE. Con EI, energía independiente, siempre en movimiento, evolucionando, con la mejor información y energía del campo. Agropopular, el programa líder en información agropecuaria. Con EI, energía independiente, una empresa del Grupo Galp.
Piensen solo en el ahora.
Solo pienso en que me voy a asar como un pollo si no ponemos el aire.
Ya, y luego la factura, ¿qué?
Digan, tarifa plana C.
Con Naturgy siente la tranquilidad de pagar lo mismo de luz cada mes aunque pongas el aire acondicionado. Y si contratas antes del 31 de agosto, primer mes gratis. Infórmate en naturgy.es.
Venga, hasta luego.
Fíjate el vecino. Ha venido a la casa de la playa solo a instalarse la alarma. No me extraña, porque yo también he estado todos estos meses preocupada por tener la casa vacía. Pues voy a llamar yo también para ponerme una alarma.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Este anuncio dura 25 segundos. En la mitad de tiempo voy a contarte que ahora puedes llevarte un Volkswagen por la mitad de la cuota hasta el 2022 con MyRenting. Y ahora tienes la otra mitad del tiempo para imaginarte todo lo que puedes hacer este verano con tu Volkswagen nuevo y la otra mitad de la cuota. ¿Ya lo has pensado? Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin que nada te lo impida. Ni siquiera un seguro de coche por el que pagas de más. Por eso ahora tienes tu seguro cuenta kilómetros, con el que solo pagas por los kilómetros que conduces desde tan solo 99 euros al año. Para que nada te pare, salvo echar gasolina. Entra ya en Verti.es, tu aseguradora digital.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ey, ¿sabías que las horas con la luz más cara coinciden con los momentos del día en los que hay más sol? Ey, somos Ey. Entra en eyenergia.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos EI, energía independiente, una empresa del grupo Galp.
Conserva fruta y verdura, like a boss. Fresca y nunca la basura, like a boss.
Frigorífico VitaFresh para conservar alimentos frescos más tiempo. Compra Like a Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Disfruta de los mejores precios de aniversario en Leroy Merlin, como el precio del Store Screen Industry de 135 centímetros. Deja pasar la luz sin perder privacidad, se limpia fácilmente y está en oferta por 92,65 euros hasta el 26 de julio. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Estoy tremendo, estoy crocanti. Soy el oro del Perú, llámame tiramisú, Apolo en polo. Un maniquí con el extra de verano. Soy un geyser, soy trajano.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11. El subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros. Y no viene solo. Además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin que nada te lo impida. Ni siquiera la gestión de tus seguros. Por eso con Verti puedes dar un parte o gestionar tu póliza a cualquier hora del día, porque nuestra oficina internet está siempre abierta, incluso a las 12 de la noche, cuando te estés dando el aftersun. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 4 de julio. Consulta condiciones en carglass.es.
Para que palabras la persona que va de copiloto no se entere, le estamos poniendo por su lado palabras que riman con graznido.
Silbido.
Así. Ahora podemos decirte que tenemos unidades limitadas del Peugeot 308 PureTech 110 a 16.500 euros, sin que él se dé cuenta.
Pero gruñidos.
Consulta condiciones en Peugeot.es.
Eso.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y vienen a instalármela a casa?
Claro, la instalación es gratuita y realizada por profesionales. Y además, sin cuota de alta.
¿Pero por cuánto?
Por solo 29,90 euros al mes durante 10 meses hasta el 27 de junio. Y después, por 45 euros al mes. Llama al 1004 e infórmate.
Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Bueno, lo último es la última hora, el asesinato de María García y otros dos cooperantes de Médicos Sin Fronteras en Etiopía. Yo os estaba oyendo durante toda la tarde y nosotros aquí, con que si nos quitamos las mascarillas y vamos al fútbol, hablando de las corruptelas de unos golpistas y tanta gente buena dejándose la vida, literalmente, por los más pobres del planeta, ¿verdad?
Qué injusto es el
mundo. Bueno, pues estaremos atentos a esa última hora, cómo no. Oye, en nuestro tema del día vamos a hablar de periodistas. Sí, sí, de lo nuestro. En Fernando Jauregui y el colega Sergio Martí de Televisión Española han coordinado un libro que se llama Periodismo 2030. Lo edita Almuzara. ¿Cuál va a ser el futuro tras un año tan complicado con la que está cayendo de revolución? ¿Cuál va a ser el futuro de nuestro oficio? Vamos a hablar de ello y vamos a hablar también desde el otro lado con Graciano Palomo, que ha publicado un libro sobre Iván Redondo, hablando de las fuentes de la información oficial, que me parece apasionante. Todo es nuestro tema del día. Y resumen de la frase del día. Escuchad al impagable Ábalos.
Sabíamos que todas estas causas, que no dejan de ser piedras también en este camino, pues estaban ahí. Y por lo tanto, nos corresponde ir desempedrando todo este camino.
Hay que desempedrar el camino. Se refería al Tribunal de Cuentas, que va a pedir el dinero a los chorizos estos del Procés. Ojo.
5 millones.
El día menos pensado, nos piden que hagamos una colecta para los puticlús de los de la FAFE o para los de los ERE, para las fiestas, ¿eh? Cuidado que les absuelven a los puyolones y a todos los de la UGT de Andalucía. Al tiempo. Yo ahí lo dejo, doy ideas. Adiós, familia.
Bueno, no des
ideas. Escuchamos.
A partir
de las 7.
Chao.
Hasta luego. El punto y seguido con la foto.
La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy trasteando en internet. Es la imagen de un fotógrafo alemán tomada a mitad de los años 70 en Berlín. El fotógrafo ha retratado un escaparate muy particular. Quizás sea primavera en la ciudad alemana porque una luz muy suave, una luz dulce, se refleja en los cristales tras los que se expone el género. La tienda no es de uno de esos almacenes glamurosos, de hecho tiene el aire misterioso de las mercerías de pueblo. En la vitrina hay unas sandalias para gente que no anda con facilidad y también hay una pierna de un maniquí, solo la pierna, con unas tobilleras, unas rodilleras y musleras de cuero. Sobre una vitrina hay algunas plantillas. Sí, sí, sí. El escaparate es el escaparate de una ortopedia, pero de una ortopedia muy especial. Una ortopedia que no tiene aire de salón de tortura, de vida resignada, ese aire que domina en la mayoría de las ortopedias. En el escaparate, junto a las sandalias, las plantillas y las tobilleras, reposa un corpiño rosa. Es un corpiño grande, suponemos que con alguna función de prótesis, pero el raso delicado, el color suave e inspirador, evoca una belleza femenina que triunfa sobre cualquier limitación. El rosa de la pieza de lencería dialoga con el rojo de un gran clavel que hay al fondo del escaparate. Los tenderos han tenido a bien colgar un póster del 1 de mayo en el que el dibujo de la flor de hojas encarnadas preside a los productos ortopédicos. La luz de primavera, el bonito corpiño que habla de fiesta y de coquetería, y la pasión del clavel llenan de ternura el escaparate. La vida siempre rebasa sus límites.
Dos minutos para las 7. Y la radio, ya sabes, siempre continúa aquí en COPE. Lo que sigue es La Linterna con Ángel Expósito.
Cadena COPE.
Por definición, un indulto suspende la pena, pero no el delito. Los 9 ciudadanos que han sido indultados ya no cumplirán las penas privativas de libertad impuestas. Nada menos, pero tampoco nada más. Entre los delitos por los que se encausó a los 9 del Procés está el de malversación de fondos públicos. Las sanciones a este delito son ahora una piedra en el camino para el gobierno de España. El ministro Ábalos considera que el Tribunal de Cuentas no debiera inmiscuirse en asuntos políticos, por lo que debería cesar en su empeño de exigir responsabilidad. posibilidades. Dicho de otro modo, Ábalos pide al Tribunal de Cuentas que no ponga piedras en el camino de la normalización de los independentistas. La Generalitat puso en marcha una caja de solidaridad para hacer frente a los gastos judiciales generados por el proceso. Para evitar que algunos implicados se quedaran sin empleo, la Generalitat les ha dado un trabajo, y así suma y sigue. Ahora el Gobierno pretende que las responsabilidades que reclama el Tribunal de Cuentas en esta materia también se extingan. La malversación de fondos públicos es un delito grave que afecta a los ciudadanos por partida doble. Primero, porque sus impuestos no se destinan al fin que les es propio, y segundo, porque impide el gasto en servicios públicos. Los indultados han salido de la cárcel, pero otra cosa es que se vayan dejando sus deudas por pagar. Y en eso está el gobierno de Sánchez.